Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias, es momento de ir hasta la consulta. Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
¡Mal te veo!
Bueno, tengo sueño.
¡Mal te veo, Roberto! ¡Yo también! Mucha gente por ahí que también tiene sueño. Y hay quien se duerme. Oye, mi abuela me lo decía. Es que hay quien se duerme hasta de pie.
¿Sí?
Pues sí, hay quien se duerme de pie. Y tú dices, ¿cómo es posible?
¿Eso es una suerte o es una desgracia?
Eso es una desgracia, cuando te duermes de pie es una desgracia. Después están los otros especímenes, que son los que se duermen en el Senado, sí, en el Parlamento, que eso se ve mucho también. Y yo creo que para eso es una suerte, si llegar ahí y estar así es una suerte.
Sí, sobre todo porque van a hablar de nosotros que somos unos pobres desgraciados.
Bueno, pues lo cierto es que sí, efectivamente, Roberto, hay una serie de enfermedades que provocan, pues, lo que nosotros los médicos le llamamos, fíjate, nada más y nada menos que hipersomnia, es decir, que te duermes por todos lados, lo que decía mi abuela. Enfermedades como puede ser la enfermedad de Peer, como puede ser la narcolepsia, son estos problemas serios. Son problemas serios porque, imagínate, tú tienes una enfermedad de Peer y de buenas a primeras estás conduciendo y es que te quedas literalmente frito conduciendo. Entonces hay que tener cuidado.
Es un peligro, ¿no?
Es un peligro. Es esa persona que tú la ves en alguna reunión y de buenas a primeras que es que empieza a dormirse, pero es que no puede controlar, no puede controlar ese exceso de sueño. Cuando hablamos del PIT, nos estamos refiriendo, eso está como bastante definido, una persona que ya es obesa, una persona que tiene kilos de más. Después tenemos otras patologías, como puede ser la narcolepsia, aquí ya es otra historia.
Bueno, pues vamos a saludar al doctor Mauricio Díaz Sardi, neurofisiólogo clínico, colaborador de ANARCO, Asociación Española de Sueños. Doctor Mauricio Díaz Sardi, buenas noches. Bueno, pues lo que está diciendo el doctor Esteban, la verdad es como para preocuparse. ¿Uno puede estar tan tranquilo de repente y dormirse? ¿Lo de la hipersomnia puede llegar en cualquier momento o se nace con ello?
Puede llegar en cualquier momento. De hecho, la hipersomnia a nivel de los trastornos del sueño se puede considerar tanto un síntoma de una enfermedad como una propia enfermedad. Entonces, hablamos de la hipersomnia, por ejemplo, en los trastornos del sueño que son relacionados con los problemas respiratorios. Pero los que son más evidentes, sobre todo estos, porque se han estudiado mucho más y son más prevalentes en la población, hay otro tipo de personas que son mucho menos prevalentes y que se encuentran dentro de las enfermedades raras, como son la hipersomnia idiopática o la hipersomnia secundaria a la narcolepsia.
Eso. Buenas noches, Mauricio, soy Esteban. Bueno, muy buenas noches. Lo cierto es que claro, que nosotros cuando hablamos en medios de comunicación, pues siempre intentas decir, bueno, vamos a hablar, vamos a dar consejos para que se duerma bien. Bien, perfecto, pero nos olvidamos de estas otras patologías. Yo antes hablaba también del PIT, tú ahora lo comentas también con asociaciones, otras a enfermedades respiratorias. Y sí que es cierto, acabas de decir algo. Que fíjate, que a nosotros cuando estudiamos, yo que ya estudié hace muchos años, estuve en la facultad hace muchísimos años, no terminábamos de verlo, pero el PIT, que se duerme en cualquier lado, el PIT tiene detrás también un trastorno metabólico, estoy pensando ahora, ¿o no?
Por definición, en teoría sí debería tenerlo, porque claro. Estamos hablando de una persona que tiene una, generalmente por la fisonomía es una persona obesa.
Claro.
Generalmente, no en todas las ocasiones, pero casi siempre es así. Entonces, el solo hecho ya de tener este tipo de trastornos, pues te puede condicionar a tener un aumento de la presión arterial media, con lo cual también esto a largo plazo nos puede llevar a más problemas tanto cardiovasculares como metabólicos.
Perfecto, es decir, que una persona que tiene este problema, al final, cuando ustedes lo cogen, lo tratan, lo que están haciendo es también medicina preventiva, puesto que a partir de ahí, con el tratamiento, van a prevenir afecciones también cardiovasculares, ¿no?
Es correcto. El enfoque de la medicina tiene que ser integral, no puede ser solamente tratar una enfermedad, hay que tratar a la persona que padece un trastorno. Y entonces, generalmente, al padecer un trastorno, pues se afectan más de un sistema en el cuerpo.
¿Tiene fácil o complicada solución? ¿Tiene solución, vamos?
¿La hipersomnia?
Sí.
De, depende de la patología y si es una enfermedad o es un síntoma. En caso de ser un síntoma, por ejemplo, asociado al trastorno de apneas obstructivas durante el sueño, pues sí, tiene una fácil solución siempre y cuando el paciente acepte el tratamiento y lo tolere. En el caso, por ejemplo, de la narcolepsia, inicialmente cuando se comienza con el tratamiento van mejorando, pero van al principio mejoran, pero luego comienza a haber un declive nuevamente porque aumenta la destrucción de ciertas neuronas en el mesencéfalo, en el tallo cerebral, que son las que producen justamente esta disregulación de la vigilia y el sueño.
Que realmente cuando hablamos de narcolepsia nos estamos refiriendo a una afectación de nuestro sistema nervioso, pero que no sabemos qué es lo que la causa, ¿verdad?
Exactamente, hay varias teorías en cuanto a cuál es la causa de la narcolepsia. Últimamente se está hablando mucho más de lo que es la parte autoinmune. De hecho, con la aparición hace un par de años de estos trastornos, esta narcolepsia en niños y en adolescentes posterior a la vacuna de la gripe A, en Finlandia sobre todo. Sí. Entonces, bueno, se tomó mucha más fuerza la teoría autoinmune, ¿no? La teoría que explica que la presencia de un patógeno altera y activa protoncogenes y estos van a ir desarrollando esta enfermedad, ¿no?
Bien, bien. Es decir, que una posible explicación. Lo cierto es que narcolepsia, PID, estas personas, estos pacientes, lo que yo le decía antes a Roberto, ¿pueden llegar a dormirse conduciendo?
Sí, pueden llegar a dormirse conduciendo. De hecho, es una de las principales preocupaciones de las aseguradoras americanas y por eso comenzaron a estudiarse muchos de estos casos.
Sí. Hombre, me imagino, claro, que tiene que estar especialmente una persona que esté en tratamiento o que se le hayan diagnosticado este tipo de enfermedad, tendrá que tener mucho cuidado en qué puesto va a ocupar o qué va a hacer, ¿no?
Pero tú fíjate, Roberto, lo que acaba de decir Mauricio,
aseguradora,
que estamos sabiendo más de estas enfermedades porque las aseguradoras también se han preocupado de investigar, ¿no?
Hombre, desde luego costaba dinero, ¿no?, a una aseguradora dar una indemnización a una serie de familias porque el paciente tuvo, o sea, porque el conductor de un autobús tuviese una enfermedad del sueño y no se supiera.
Vamos
bueno,
a escuchar.
Claro, el indemnizar a varias familias es mucho más costoso que despedir al conductor.
Doctor Mauricio Díaz Sardi, no se aleje de nosotros, que enseguida vamos a darle paso. Vamos a presentar también a nuestro siguiente invitado, pero antes vamos a escuchar una cosita aquí en la noche de COPE.
De todas las funciones del cerebro, la que realiza cuando estamos dormidos es la más misteriosa. Pasamos más de un tercio de nuestras vidas dormidos y sabemos que si no lo hacemos, nos sentimos fatal.
Bueno, hablamos también en la noche con Virgilio Vicente Navarro, afectado de narcolepsia. Virgilio, buenas noches.
Y hola, buenas noches.
¿Cuándo te detectan a ti que sufres de narcolepsia?
A los 42 años.
A los 42 años, Virgilio. ¿Y antes no habías notado pues eso, que te dormías cada poco?
Sí, sí. Lo que pasa es que yo estuve desde aproximadamente de los 20 años, antes de los 20 años, pues bueno, me decían que eran bajadas de tensión, que estos mareos que me daban y tal y cual. Entonces pues estaban tratados sobre la tensión y sobre otros temas que la narcolepsia, bueno, ni se conocía.
Cada poco tiempo tú tienes esa necesidad de dormir, ¿no? Cada pocas horas, ¿no?
Sí, yo soy, siempre he dicho que soy como una batería, ¿no?
Sí, bien
que,
dicho.
Que cuando yo llego me cargo, y luego tengo un periodo de tiempo y me descargo y me tengo que volver a cargar.
Claro, pero curioso, Virgilio, que probablemente, es decir, cada pocas horas necesitas ese dormir, pero tu batería se carga no en horas, sino a lo mejor en minutos, ¿no?
No, hombre, dependiendo. Yo sé que, por ejemplo, tengo aproximadamente unas 3 horas, que de alguna manera puedo estar pues al 80% de todas las conciencias, y luego a partir de ese tiempo pues puedo estar, pero no estoy.
Doctor, ¿es fácil diagnosticar? Por ejemplo, Virgilio dice que a los 42 años, aunque dice que él ya notaba con anterioridad, ¿verdad?, pues algunos de estos efectos de la narcolepsia, ¿es fácil diagnosticar?
No es fácil diagnosticarlo. De hecho, por eso se tarda tanto en hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico realmente comienza siendo un descarte de otras cosas más que una confirmación de lo que es.
¿Cómo actúan los neurofisiólogos? Porque a mí me gustaría que nos explicases, Mauricio, aquí la audiencia está acostumbrada a oírlo del neurólogo, el neurocirujano, pero la figura del neurofisiólogo, que es fundamental, ¿cómo actúan esto? ¿Cómo trabajan ustedes?
Bueno, nuestra área principal es la parte, es dar apoyo a todas estas ramas de la neurociencia, bien sea neurología, neurocirugía, psiquiatría, ¿de acuerdo? También mediante lo que es el estudio del electroencefalograma, electromiografías, potenciales evocados, monitoraciones intraoperatorias. Y luego tenemos otra parte que es la parte de los trastornos del sueño, uh-huh, donde compartimos campo también con los neurólogos y los neumólogos. Uh-huh. Otorrinos y maxilofaciales, ¿no? Porque sabemos que el enfoque de este tipo de patologías y de muchas de estas patologías tiene que ser multidisciplinar. Uh-huh. Entonces, nosotros nos encargamos justamente de lo que son el estudio de los trastornos del sueño, el estudio, tratamiento, diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con trastornos del sueño.
Uh-huh. Vamos, el ser humano duerme lo mismo que lo que dormía el mismo ser humano hace 200 años, o dormimos menos, el actual?
Dormimos menos, desde luego, y esto voy a citar a una persona muy muy allegada que en mi formación, que nos dijo durante nuestra formación que la vigilia es una es un logro de la humanidad, es un logro del avance de la humanidad, porque en épocas donde todavía no existía el fuego, las personas vivían en una cueva protegidas de los animales y había mucho menos luz. Por lo tanto, la secreción de melatonina y las hormonas que inducen el sueño pues eran, ¿de acuerdo? Entonces, los periodos de actividad fuera de estas cavernas y este tipo de cosas pues era reducido. Mientras que cuando se crea el fuego, cuando se genera el fuego, cuando se descubre el fuego, pues ya se hace un poco más de vida social, ¿no? Hace un poco más de vida dentro de las cavernas.
Tengo algún amigo que seguro que estará ahora diciendo que para qué narices inventarían el fuego, ¿sabes? Lo controlaríamos mejor. Oye, Virgilio, ¿a ti te limita mucho el estar afectado por la narcolepsia?
Sí, claro, claro. Esta enfermedad de alguna manera pues repercute todo, en todos los aspectos de la vida diaria, en la vida familiar, en la vida social, en todo, en laboral, en todo, claro.
¿Y qué tratamiento es el que está siguiendo?
Bueno, pues inicialmente yo empecé a hacer tratamientos todo, de lo que era lo que eran los fármacos, y al final yo vi que todos los fármacos, sí, inicialmente me hacían un activo, pero luego al final lo único, en vez de mejorar, iba a peor, ¿no? Y entonces inicialmente, pues ahora yo llevo lo que son las microsiestas, que intento hacerme lo que le decía yo, pues un periodo de tiempo. Yo sé, por ejemplo, que si me levanto a las 9 de la mañana, yo tengo hasta la 1 aproximadamente que puedo más o menos estar.
¿Y a la 1 esa microsiesta cuánto dura?
Depende, yo inicialmente, si yo normalmente es como entre media hora y una hora me puedo echar en un sofá o quedarme dormido en cualquier lado, o si puedo llegar a casa, pues entonces ya es una hora y media, dos horas, y luego a partir de esas dos horas ya estoy otra vez enchufado.
¿Y en qué trabaja, Virgilio?
Gracias a Dios, yo pude, porque por desgracia yo hacía muchos kilómetros al año,
¿Hacías muchos kilómetros al año?
Sí, hacía muchos kilómetros al año.
Dios, ¿y cuando estabas en la carretera, parabas?
Los días que me daba cuenta, podía parar. Los que no, yo llegué a situaciones hasta de salir, por ejemplo, yo resido en Zaragoza, de salir de Bilbao y darme cuenta que llegaba a Zaragoza cuando metía la tarjeta y salía de la autopista.
Joder. Dios.
¿Cómo he llegado yo aquí? ¿Dónde estoy? Son situaciones que realmente, si no tienes información, si no tienes información de todo esto, posiblemente te encuentras en un mundo que no sabes dónde estás, ¿no?
Pero además me estoy imaginando, Virgilio, lo terrible que tuvo que ser todos esos años de peregrinación, de médico a médico, sin saber qué es lo que tiene, teniendo bronca seguro, pues en trabajo, en casa, es decir, y tú diciendo, bueno, es que ¿cómo va a ser solo la atención?
Sí, sí. Eso es una situación que la verdad para que la vive, ¿no? Porque esto es como todo, lo tiene que comprender la familia, lo tiene que comprender la empresa, lo tiene que comprender todo el mundo alrededor que vive contigo. Es difícil, y lo primero, hasta, claro, no había información, figúrese en una familia explicarle todas estas cosas cuando no hay nada de información, ¿no? Dios. Pues bueno, siempre, como por ejemplo, nosotros dentro de la de nuestra asociación, por ejemplo, pues los niños, por ejemplo, que realmente hay niños que tienen narcolepsia, a ver cómo por ejemplo, pues bueno, pues se toman los niños que son vagos, que no prestan atención, que no... Entonces, es muy difícil.
¿Cómo lo explicas en el colegio?
Claro, es muy difícil.
Doctor, nos estaba diciendo Virgilio, hoy en día entonces lo más importante, más que a lo mejor tomar cualquier tipo de fármaco, consiste más en casi una higiene de día, ¿no? Higiene, me refiero, pues eso, higiene de sueño, que solemos decir, o tener hecha unas pautas, ¿no?, para poder descansar.
Correctamente es así. Mientras la persona esté habituada a un tipo de rutinas, es decir, dormir a la misma hora, levantar a la misma hora, tener una forma de actividad durante el día que sea organizada, mientras esto suceda así, la higiene, esto que llamamos higiene de sueño, va a mejorar también muchos de los trastornos del sueño. De hecho, la primera línea de tratamiento, sea cual fuere, tiene que llevar incluido la higiene de sueño en todos los pacientes con trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque justamente tenemos muy malos hábitos de sueño, muy malos hábitos antes de dormir. Leer con el móvil, utilizar los tablets, ver la televisión, dormir con la televisión encendida, el ordenador, son todos este tipo de cosas que van a comenzar a disminuir nuestra calidad de sueño.
Es decir, que no sabemos dormir, Mauricio. Fíjate lo que digo, es decir, porque algo que es tan fisiológico y que sí que lo es, pero cuando hablamos contigo dice, es que no sabes dormir, porque yo estoy pensando, mucha gente, muchísima, se lleva el libro a la cama para dormir, otros ni se saben cuántos, pues dejan la televisión puesta y sin la televisión puesta no se duerme. Yo no veo televisión porque no me gusta mucho. Ahora, cuando me meto en la cama, ¡bum!, la pongo y me quedo frito. Y con lo que estás diciendo, tienes razón, es decir, eso no es un sueño placentero, por lo menos en los primeros momentos, hasta que llega tu mujer y te la paga.
Exactamente. Porque justamente toda la estimulación externa que se recibe a través del sonido de la televisión, de los cambios lumínicos que producen las pantallas, aunque uno esté dormido, esto, aunque uno tenga los ojos cerrados, todo esto va produciendo cambios en el electroencefalograma, va produciendo cambios en nuestras fases de sueño. ¿De acuerdo? Entonces, la cama, la habitación, sobre todo la cama, tiene dos funciones: el descanso y el placer, o sea, las relaciones sexuales y el sueño. Uh-huh. Eso es, para eso debería estar la cama. Uno puede leer en la cama, no hay ningún problema, pero siempre acostumbrar a que la lectura no sea por estudio, que la lectura sea por placer. ¿Por qué? Porque entonces vamos a relacionar la cama, vamos a relacionar el sitio de descanso con otras cosas que no son de descanso.
Sí, señor. Hay otro placer que se le ha olvidado, y es que cuando en el hotel te traen el desayuno por la mañana a la cama, ¿eh? Eso también es verdad.
Eso también.
Y luego, si puedes echarte otra la siesta después del desayuno.
Ese sí que es un placer, la siesta después del desayuno.
Bueno, vamos a despedir ya a Virgilio Vicente Navarro, afectado por narcolepsia. Gracias por el testimonio que nos ha dado en la noche de COPE. Virgilio, buenas noches. Bueno, y al doctor Mauricio Díaz Sardi, neurofisiólogo clínico, colaborador de ANARCO, Asociación Española del Sueño. Gracias también por habernos acompañado en la noche. Una última pregunta. ¿Cuánto tiempo puede una persona no tener un buen hábito, una higiene de sueño, hasta que le empiece a afectar de verdad? Yo lo digo, o sea, sinceramente, voy a poner mi caso. Yo los fines de semana duermo no más de 3 horas al día, más o menos.
Bueno, a ver, estamos hablando de que la disminución de la cantidad de sueño, de la cantidad de sueño profundo, sueño de ondas lentas, y la disminución de la cantidad de sueño REM, ¿de acuerdo?, prolongado en el tiempo, vamos a hablar más de 10 años o más de 5 o 10 años, ya comienza a producir trastornos de la memoria, trastornos del aprendizaje, trastornos de la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que esto se cronifique, empeorará cada vez más.
Vale.
De acuerdo. De hecho, una de las cosas importantes en los pacientes con Parkinson, con Alzheimer y con cualquier tipo de trastorno neurológico es mantener una buena higiene de sueño y lo más adecuadamente estable la arquitectura del sueño. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos que el cerebro que durante el sueño no descansa, sino que baja su ritmo y hace otras funciones, el cerebro durante la noche está cumpliendo con lo que tiene que cumplir para que durante el día pueda asimilar mejor el aprendizaje diario.
Pues doctor, muchísimas gracias por sus sabios consejos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias por todo. Una pequeña acotación, claro. Acenarco, no anarco, para los pacientes y las personas que quieran contactar, es Acenarco.
Acenarco. Acenarco.
Sí, que lo de anarco va por otro lado, son los antisistemas casi. Muchas gracias, un abrazo, bueno, buenas noches.
Que tenga buenas noches.
Igualmente. Vamos. Bueno, Esteban, que nada, hasta el próximo fin
Oye,
de semana.
Oye, casi narco. Sí, sí,
Como estaba ahí dando mala información durante todo el rato.
Vale.
Lo sentimos, un abrazo,
un
Esteban,
abrazo.
Hasta el próximo fin de semana.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Hay vida después de la crisis, lo dice el economista José Carlos Díez y te lo explica este lunes en La Mañana. Además, nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, te desvela todos los añadidos que lleva lo que comes.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE! ¡1-0!
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludos a la interna en la cadena COPE.
Y Paco González.
¡Tiempo de juego!
Ernesto Sáenz de Turuaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Señoras, afinen su Impactor prótesis femoral Müller. Señores, desempolven su extractor de Enders. Es hora de actualizar las noticias científicas de la semana. Juan Grau Zurita, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Y enhorabuena.
Muchas gracias, Roberto.
Ha estado estos días paseando la camiseta de su club del alma, que es el Atlético de Madrid. Así vino a la redacción el viernes, así vino el sábado después de haber pasado por Neptuno, y así viene esta noche ya de lunes también para comenzar la semana.
De hecho, me ha traído la camiseta, ya tiene vida propia.
No me extraña.
Bueno, pues buenas noches a todos, queridos oyentes. Se ha dado un paso más en la controvertida cronología hacia la clonación. Científicos norteamericanos consiguen reprogramar con éxito células de la piel humana para convertirlas en células madre embrionarias, capaces de transformarse en cualquier otro tipo de célula en el organismo.
Dicho de otro modo, se ha conseguido clonar células humanas. Las células madre embrionarias obtenidas podrían ser capaces de restaurar el daño causado por una lesión o una enfermedad, algo que, por otro lado, ya se puede hacer con células adultas.
La técnica utilizada es una variante de un método de uso común denominado transferencia nuclear de células somáticas, el mismo que se usó para crear a la famosa oveja Dolly.
¿Clonación terapéutica hacia clonación reproductiva? ¿Para qué crear embriones si se pueden utilizar células adultas? ¿Qué pasa con los embriones desarrollados? ¿Comercialización de células? ¿Dónde quedan las raíces? Explícale tú a Javier qué es un clon. Muchas preguntas legítimas, demasiadas respuestas incómodas.
Un par de cañitas y pónganos una...
Científicos holandeses crean carne de laboratorio con células madre de los cuellos de vaca desechados en los mataderos.
Naciones Unidas recomienda comer insectos para combatir el hambre, y por otro lado, esta carne cultivada en laboratorio pesa 141 gramos y su precio de tasa es más de 250.000 euros. Me quedo con los insectos.
Un par de cañitas y pónganos una tapita.
Tengo saltamontes, hormigas, ácaros recién tostaditos. Tengo mantis religiosas y chicharras. Tengo canapés de libélula y montaditos de abeja. Tengo pulgones, chinches, larvas, termitas, mariquitas, escarabajos.
¿Escarabajos, cómo los tienen?
Pues tengo escarabajos del pino, de la menta. Tengo escarabajos tigre, tengo escarabajos peloteros.
Pónganos dos peloteros.
Dos peloteros, muy bien. Con las dos cañitas, ¿algo más?
También queremos dos hamburguesas.
Dos hamburguesas, muy bien. ¿Las quieren con todo? ¿Lechuga, cebolla, grillos?
Sí, sí, póngalas con todo, la mía con la carne poco hecha.
Muy bien, una poco hecha. De acuerdo, ¿la carne la quieren natural o cultivada en laboratorio?
¿Cu- ¿Cuál es la diferencia?
Pues que la que sale del laboratorio cuesta 249.995 euros. Pero está muy buena, ¿eh?
Bueno, es igual, tráigame la normal porque estoy en mitad de un proceso judicial y me han congelado todas las cuentas.
Marchando. Niño, dos cañitas, un par de peloteros y dos maxi normals.
Científicos de la Universidad de Houston han hallado lo que podrían ser dos ciudades perdidas bajo la selva de Honduras.
Se podría tratar de la mítica Ciudad Blanca.
Un gigantesco telescopio enterrado a 1.400 metros de profundidad bajo el hielo de la Antártida ha detectado por primera vez los llamados neutrinos cósmicos de alta energía.
Dichas partículas provienen de eventos espaciales como los agujeros de gusano, la formación de estrellas, explosiones de rayos gamma. Miles de millones de estas partículas atraviesan nuestro planeta cada segundo, pero por su pequeñísima masa, muy rara vez interaccionan con la materia, por lo que hasta ahora han resultado prácticamente indetectables.
Investigaciones recientes han demostrado que la Luna contiene agua, tanto en su superficie como en el interior.
Se ha llegado a esta conclusión de que hasta un 98% del agua en la Tierra también proviene de meteoritos primitivos, lo que sugiere una fuente común de agua en la Tierra y en la Luna.
Solán de Rabas, el agua más pura del universo. Ya está bien de aguas que bajan de nevadas montañas, ya está bien de aguas de baja mineralización. Directamente de los meteoritos más destructivos del espacio nos llega Solán de Rabas, el agua que ha cruzado sistemas solares, agujeros de gusano y bosones de Higgs. Solán de Rabas, tu agua y la de más planetas.
¡Ete! ¡Mi agua!
Un nuevo sistema de tecnología láser denominado ADAM y creado por una compañía hermana en Tística consigue derribar un cohete mediante un rayo láser.
El vídeo de esta prueba está colgado en YouTube. Este sistema tiene la capacidad de rastrear objetos en un rango de 5 kilómetros, pero a la hora de derribarlos, su cañón láser de 10 kilovatios tiene un alcance de 2 kilómetros.
Investigadores españoles y británicos descubren uno de los escasos lugares de la península ibérica en el que seres humanos y neandertales pudieron coexistir hace 40.000 años, una cueva de los picos de Europa.
Hace unos meses, investigadores de la UNED y la Universidad de Oxford adelantaban que los neandertales pasaron por la península ibérica miles de años antes de que llegaran los seres humanos modernos, por lo que no pudieron mantener contacto. Y si lo hicieron, ese encuentro tuvo que producirse en un pequeño reducto cantábrico. Ahora, los mismos científicos han confirmado uno de esos lugares excepcionales.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Virgen, ¿cómo llueve?
Jiji, parece que ha cambiado el tiempo.
Si ya llevaba días que mi reuma me estaba avisando. Una cueva muy acogedora, ¿eh?
Jiji, la verdad es que sí. Es de mi familia, desde hace muchas generaciones. Mi padre, que en paz descanse. Y el padre de mi padre, todos hemos vivido aquí desde que echamos al último dinosaurio que quedaba. Estaba aquí el pobre animal, me da pena, pero así son las cosas.
Sí, sí, la verdad es que la vida es dura, ¿eh?
¿Y usted cómo se llama?
Yo Carmelo, ¿y usted?
Eleuterio, encantado.
Lo mismo digo.
Bueno, ¿y en qué puedo ayudarle?
Pues verá, yo vengo a instalarme en esta cueva.
¿Qué me dice?
Pues sí, lo que oye.
¿Y cómo es eso?
Pues verá, yo es que soy un ser humano.
¿Un qué?
Un ser humano.
Ah, un ser humano. ¿Creí que es que venía usted de la capital?
No, yo vengo del futuro.
¿Futuro? ¿Y eso dónde queda?
Eso es... Bueno, da igual, el caso es que vengo a instalarme aquí.
Pero, ¿Y yo qué hago?
Pues, por lo que tengo entendido, usted tiene que extinguirse.
Ah. ¿Y esto quién lo dice?
Pues los libros de historia, es que por lo visto es usted de un Neandertal y ha llegado su hora, como le llegó al dinosaurio que echó su familia de aquí.
Ah. ¿Nos da tiempo a echar un dominó antes de que me extinga?
Sí, sí, claro, Eleuterio.
Pues vamos, Carmelo, acompáñame a mi despacho.
Juan Grazurita, espero que nosotros no nos extingamos.
Aún nos queda, ¿no, Roberto?
Aún nos queda, espero. ¿Nos da tiempo a echar un dominó?
Bueno, ¿por qué no un trivial?
Venga. Cuatro y 36 minutos, 3:36 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y solamente yo que vuelo dentro de esta habitación con alas hechas de imaginación con ojos que solo ven el color.
En la noche de COPE hacemos un repaso por algunos de los momentos del fin de semana. Big Noise estuvo en la noche de COPE, un grupo que lleva 11 años en el mundo de la música, un grupo que ha recorrido kilómetros de carretera y que acaban de llegar de Sudamérica, donde han estado de gira con Hombres G. Nos presentan su octavo disco, un disco que suena diferente, El tiempo y el espacio, y que refleja esto.
Sí, un poco, la verdad que el título lo elegimos después de haber elegido el repertorio, y viendo un poco la temática que... Porque muchas veces cuando escribes no eres consciente de lo que estás contando en ese preciso momento hasta que ya lo escuchas todo con un poco de perspectiva o todo grabado. Y la verdad que las letras salen un poco en ese sentido, el paso del tiempo, del estado en el que te encuentras ahora mismo, en la edad que vives y el espacio que ocupas en la misma vida. Pues entonces, cuando surgió la idea del tiempo y del espacio, nos parecía muy adecuado para el disco.
¿Y ha cambiado mucho ese espacio vital desde que comenzasteis?
Muchísimo. Yo creo que somos los mismos tíos, nos llamamos igual, pero hemos cambiado como seres humanos, obviamente. Pensamos que hemos evolucionado, aunque sea un poco, y como banda también.
Fíjate que el otro día con la psicóloga, bueno, tenemos varios espacios en este programa, La Noche de COPE, y bueno, pues tenemos un psicólogo y una psicóloga. La psicóloga que nos acompaña normalmente la madrugada de los lunes, y estábamos hablando, nos trajo el tema, pues un poco de cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los demás. ¿Cómo os veis entre vosotros? O sea, por ejemplo, ¿tú eres capaz de adivinar o de ver los cambios que se han producido en los otros compañeros y vosotros veis los cambios que se han producido, por ejemplo, en Álvaro?
Pues yo al que más cambiado veo es a Pablo, por ejemplo. Pablo...
Por la barba, ¿no?
No, ya tenía barba. Ya tenía barba. Cuando le conocimos poco más que era un nini y ahora el tío es un hombre de provecho, va camino de su segundo hijo, ya es un...
Bueno, eso lo tiene que demostrar, Los hijos es fácil hacerlo sin tener...
Pero bueno, sí que es verdad que en todo este tiempo yo creo que todos hemos cambiado, pero sobre todo como grupo, ¿no? Que pues nosotros empezamos en esto con muchísima ilusión y trabajábamos mucho, bueno, y seguimos trabajando, pero yo creo que con tanto trabajo nos hemos hecho por lo menos algo buenos, ¿no? No sé si yo creo que se nota, ¿no? En las canciones, en lo que vamos haciendo, que disco a disco progresamos y bueno, pues la verdad que por lo menos estamos muy satisfechos de eso.
Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad.
Y también aquí en La Noche de COPE, nuestro colaborador, el escritor y sabio David Zurdo, nos hablaba de las combustiones espontáneas y también del apego a través de Walter Riso, un especialista en autoayuda, autor del libro Despegarse sin anestesia.
El excesivo apego por las cosas, el pensar que no cambian, que van a ser eternas, que bueno, pues que las tenemos para siempre con nosotros y como nos dé la gana a nosotros, que eso produce gran infelicidad porque pues no nos permite tener una vida normal, una vida adecuada sin depender de las cosas. Esa es la clave, no depender de las cosas. Él mismo lo decía.
El desapego, por lo contrario, es la capacidad que tiene una persona para desvincularse, no preocuparse, ser libre en sus decisiones, no tener amos. Desde el momento que piensas que algo para ti es imprescindible, determinante, absolutamente categórico para tu vida, has creado un amo y tú te has vuelto esclavo. Por eso el apego es una patología de la libertad y el desapego es obtener esa libertad a través de ser uno mismo.
Pero el desapego, David, podría causar también una cierta bulia o desinterés, ¿no?
Claro, eso podría parecer. Parece que el desapego significa que no vamos a luchar por lo que realmente queremos o no vamos... No, no tiene nada que ver. Lo que quiere decir es que seamos independientes emocionalmente. Y que es que es algo muy bonito, en el fondo, que dice él, que es que aprendamos también a veces a perder.
Nuestro psicólogo Diego Lopa Peralto nos hablaba de las relaciones de pareja y también de los hijos. Para que no se deteriore la relación, nos facilitaba un pequeño decálogo.
Y lo primero, sin duda, Roberto, es esforzarse y querer. Si yo no quiero que mi pareja siga adelante, la calidad de la misma, poco voy a conseguir. Respetar los tiempos, por supuesto, tú, yo, nosotros, nuestra pareja también tiene que tener su tiempo individual, y para eso estoy yo como recurso, ¿no?, para atender al niño mientras ella hace sus cosas, mientras mantiene su vida social, y por supuesto, pues yo también tendré derecho a eso. Luego también hay que tratar de crear espacio, buscar recursos. Algunos tendremos padres más cerca, otros más amigos, pero no debemos negarnos a aquellos recursos que de alguna manera van a posibilitar que podamos tener nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de pareja para hacer cosas. Y sobre todo, en este sentido también compartir responsabilidades, es decir, tanto padre como madre deben estar dentro de la crianza del niño y compartirlas, porque al final va a ser tiempo que van a pasar juntos. Si los dos deciden bañar al niño juntos, es un tiempo que pasa la pareja.
A mí me encanta, Diego, cuando nacen, siempre que les intentamos buscar el parecido a, ¿sabes? Se parece a ella, se parece a él. Y mira, un niño se empieza a parecer a ella o él ya cuando lleva más tiempo en sus actitudes. Ahí es cuando se demuestra la educación y es cuando sí puedes decir, mira, 50-50, 50, tiene un 50%. Si encima coge lo mejor de cada uno, ya muchísimo mejor.
Bueno, pues eso pasa por, como tú dices, pasar mucho tiempo y sobre todo tiempo equivalente, tanto padre como madre, para que él pueda ir viendo cuáles son las potencialidades de cada uno. Otro tema importante, por supuesto, siempre es el diálogo. También tener claro que lo mejor para un hijo es tener unos padres satisfechos, no perpetuos. Esto me refiero a que muchos padres asimilan mucho calidad con cantidad. Yo tengo que estar mucho tiempo con mi hijo. No, el tiempo que esté yo con mi hijo lo tengo que pasar bien y a gusto y satisfecho. Y después él tendrá que hacer sus cosas y yo tendré que hacer las mías. Pero no por estar más tiempo juntos vamos a tener una mejor relación.
Anímate, la verdad es que no sé cómo ayudarte. ¿Estás enferma, plantita? ¿O es un simple truco? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas?
Where am I supposed to get it?
Pues aquí también en la noche de COPE hemos celebrado el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas y por ello hemos querido conocer a un grupo de botánicos que trabajan, entre otras cosas, para proteger la flora silvestre. Jaime Güemes es presidente de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de las Plantas, SEBICOP.
Pero nos queda mucho, o sea, lo tenemos un poco ahí como apartado. Esto es una planta, lo piso, me lo quito del medio, una hierba mala.
Sí, de alguna forma las plantas no reaccionan tan rápidamente como los animales a nuestros estímulos, no ladran, no sangran, no salen corriendo, no nos muerden, y entonces pues les tenemos un trato un poco menos atento que el que prestamos a los animales. Sin embargo, las plantas son la base de nuestra posibilidad de vivir en la tierra. La mayor parte de los medicamentos, de los tejidos, de los alimentos son claramente de origen vegetal y pues hasta ahora nos hemos concentrado en el manejo de unas pocas especies que son las que soportan nuestra actividad vital y nuestra actividad económica, pero hay miles de especies que están por descubrir, de las descubiertas miles que están por explorar, por analizar su posible uso, y en cualquier caso todas forman parte de un ecosistema, y en la medida en que mantengamos los ecosistemas más naturales, más silvestres, nuestra vida en el planeta también será mejor.
Bueno, pues hablando de las plantas del planeta, nos gusta pasear, hacer senderismo en plena naturaleza y vamos de la mano de un experto, de Ángel Sánchez. Es técnico de senderos que nos lleva hasta La Rioja a caminar desde Ortigosa de Cameros hasta...
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Hablábamos de la historia. Bueno, estamos en plena sierra, entre los picos de Urbión, la Sierra de la Demanda, la Sierra de San Lorenzo, y aquí estamos en tierra de Cameros, en provincia de La Rioja, Viniegra ya casi rozando con Burgos, y nos vamos a encontrar, tú habías puesto como siempre la canción de Qué bien huelen los pinos.
Ahí estamos.
En este caso, Roberto, has acertado, porque gran parte del término municipal de Ortigosa tiene bosques de pino silvestre, ese pino alto, grande, con esas ramas color salmón, para que aquellos que lo empiecen a imaginar, y que, bueno, pues que sirve lógicamente para la industria maderera y para la banistería. Hay pequeños bosquecillos, bueno, pues también hay algo de roble, algo de haya, un poquito menos, y la fauna es bastante curiosilla, a nivel de aves, para los amantes de las aves pueden encontrar, bueno, pues especies curiosas en esta zona.
Y también hasta Asturias nos fuimos a conocer un museo de la mano de nuestro compañero José Luis Moreno. El sábado celebramos también el Día Internacional de los Museos y quisimos hacerlo tomando sidra con Elías Carrocera, que es director del Museo de la Sidra de Nava.
El origen de la sidra está en el prensado de la manzana, en la combinación de distintas manzanas con distintas propiedades, unas más ácidas, otras más dulces, etcétera, ¿no? Es la combinación de varias manzanas. A partir de esa combinación, pues viene y al trato del líquido del caldo lleva un proceso de fermentación, dos fermentaciones y después pues, el consumo previo escanciado en la sidra natural.
Oye, la bebida forma parte de la historia de Asturias, la sidra. ¿Qué diferencia hay entre la sidra asturiana y la del resto del mundo, la que pueda haber en otro lugar?
La sidra forma parte de Asturias, de la asturianía, de lo asturiano. Y la diferencia con otras sidras, porque hay muchas otras sidras por el mundo, ¿no? Donde hay manzana, pues hay sidra o derivados, diríamos, o subproductos de la manzana. Fundamentalmente, en cuanto a la sidra natural, lo que Asturias aporta y es único es el protocolo de servicio, es el escanciado, ¿no?
Son ya las 8. El ruido en mi calle es infernal.
No, las 8 no, son las 5 menos 12 minutos, hora antes en las Islas Canarias. En la noche de COPE este fin de semana conocimos una peculiar forma de alimentarse, con insectos. Todo surgió a raíz del informe de la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que ven los insectos la comida del futuro. Quisimos indagar sobre ello y nos fuimos hasta Colombia para que nos hablaran del manjar que son las hormigas culonas.
Para esas fechas, cuando el hormiguero empezaban a salir lo que eran las hormigas defensoras, las cabezonas, la gente iba pues cogiéndolas una a una y luego lo que hacían eran, les quitaban la cabeza, las alas y se dejaban lo que era la parte del culo de la hormiga. Y luego eso las ponían como en aguasal. La gente piensa que es de freír, pero no es de freír, pero están bien.
Pues no sé, Roberto, este proceso de extraer hormigas de los hormigueros, tienen que meter el brazo, sacarlas una a una. No sé yo si te ves tú comiendo estas hormigas. Mira, y todo el proceso de quitarle las alas, la cabeza.
Todos
no
los
sé.
Que tenemos terracitas sabemos que al final en alguna planta acaba llegando alguna hormiga y se contamina el resto de plantas. Yo sí me imagino diciendo a los amiguetes, toma la cerveza y el aperitivo, digo, mira eso que corre por ahí.
Imagínate lo que te ahorrarías, ¿no?
Hombre,
en aperitivos.
Ya verás ahora, esto van a flipar.
Ay, lo que te ahorrarías, sí. Comiendo hormigas. Yo no sé si iría a tu casa o recibiría tu invitación, pero bueno.
No sabéis dónde tenéis la comida.
Bueno, también aquí en la noche de COPE viajamos hasta Tailandia, donde se encontraba nuestro colaborador David Jiménez, periodista, escritor y corresponsal en Asia para el diario El Mundo, que nos llevaba hasta Borneo.
Bueno, Borneo, siendo la tercera mayor isla del mundo, te puedes imaginar, hay de todo, ¿no? Cuando evocamos Borneo, pues lo primero que pensamos es en selva y en perdernos, ¿no? Y de hecho es una primera advertencia que yo creo que hay que tener en cuenta, que realmente hay turistas que acaban perdidos, porque es necesario ir siempre preparado con un buen guía y sobre todo es un sitio para los que quieren aventura. Si quieres aventura es eso, si lo que quieres es una cosa más tranquila quizá Borneo no es para ti.
Vale. Borneo es una isla, pero no es un país en sí, ¿no?
Bueno, está dividido en tres países. Hay tres países. El más pequeñito es Brunei, que es solo un 1% de la isla, y el resto se la reparten entre Malasia e Indonesia. Por eso también varía mucho, porque, por ejemplo, hay gente que decide irse a Brunei y ahí lo que tienes es una pequeño país moderno que, gracias al petróleo y demás, pues hay construido un pequeño oasis en medio de esa jungla, ¿no?
Bueno, y también conectamos en directo con el Malmo Arena, donde se encontraba Eva Mora, periodista enviada por Televisión Española al Festival de Eurovisión.
Me imagino que un poco decepcionados por que nos hemos quedado penúltimos, ¿no? O sea, ha sido un poquito así chafón.
Bueno, pues no creas que los chicos están muy decepcionados, porque lo comentábamos aquí todos los periodistas, y es que han hecho una actuación impecable. O sea, la actuación ha ido estupendamente bien. Ellos han hecho un gran trabajo, ¿no? Durante toda la semana han estado ensayando, muchos ensayos, la puesta en escena ha sido buena, yo creo que bastante aceptable, ¿no? Y ellos me contaban hace un momentito que hemos hablado con ellos que la verdad es que han vivido el festival como un premio toda su carrera musical. Así que no están decepcionados, se ha quedado un poco pues la cosa de las votaciones, ¿no? Lo que todos los artistas o cualquier artista diría cuando queda en una posición así, ¿no? Pero esto de Eurovisión ya sabéis que es una lotería, que igual puedes quedar en último lugar como que puedes quedar arriba del todo.
Pues arriba del todo no quedaron, no. Quedaron los segundos por la cola, pero bueno, muy contentos, una actuación pues impecable, solo que las comparaciones son odiosas.
Hombre,
veces,
yo ¿no? me quedo con lo que decía tu amiguete, el cantante Roel, que uh-huh. estuvo también charlando con nosotros, ¿verdad? Y experto sí. en temas, por lo menos es muy fan de lo que es Eurovisión, ya que es que Eurovisión es un festival de voces, entonces uh-huh. es lo que más se premia normalmente.
Así es. Bueno, pues Roberto, esto ha sido parte de lo que puedes encontrar, tú que nos estás escuchando en la noche de COPE, y te invitamos a que nos acompañes cada noche. Y si no puedes, siempre nos puedes escuchar cuando quieras en www.cope.es.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de, yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que
no sabemos cantarle a la tierra madre, si sabemos defenderla o por lo menos acercarnos a esas caricias que se merece. Por eso siempre preocupados desde la noche de COPE con el medio ambiente, y siempre como pues uno de los portavoces autorizados es Jesús Márquez de World Wildlife Foundation. Jesús Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué destacamos esta semana?
Pues vamos a hablar de problemas de veneno, y de veneno en letras mayúsculas. Sabes que siempre nos ha tenido muy preocupados el problema del veneno en España. Es una lacra de muerte totalmente incontrolada, que se suelta en el campo a veces como excusa de luchar contra predadores naturales, en cotos de caza normalmente, y que es un problema que normalmente se traslada pues en muchas ocasiones no solamente a animales de compañía o animales comerciales, incluso especies que son el sustento de algunas economías familiares agrícolas, sino que también incluso ha habido casos de envenenamiento, de toxicidad y de problemas para humanos. Pues todo esto siempre en el caso de España se alega a la hora de luchar contra el veneno, pues un pilar básico, lógicamente, es las acciones legales. La única forma de intentar poner un poco de orden es luchar desde el punto de vista legal.
La legislación es dura en este caso, Jesús.
La legislación es dura, pero demasiado descontrolada. Ese es precisamente el problema que se achaca muchas veces de los responsables, tanto fiscal como jueces, a la hora de aplicar la ley. Lo tienen muy difícil porque la normativa europea, transposición a la legislación española, luego las distintas peculiaridades de las comunidades autónomas, pero incluso desde el punto de vista legal, si ya es un problema, el tomar medidas cautelares, el aplicar administrativamente soluciones, planes de viabilidad, cerrar cotos, es decir, la acción que debería hacer las administraciones que tienen competencias, pues es todavía más lioso. Con lo cual, al final, es un guirigay que nadie aplica, que nadie se pone serio. Y lo que hemos hecho esta semana ha sido presentar una herramienta, acción legal contra el veneno en España. Es una guía fácil de consultar, incluso con las peculiaridades de cada comunidad autónoma. Y lo que pretendemos es eso, dar una herramienta a todas las administraciones que tienen competencias sobre el problema a la hora de poder aplicar esa legislación, y que también sirva un poco de guía pues a los responsables de cotos, que sirva también a los jueces y a la hora de aplicar esa ley pues de una forma lo más coherente posible, y eliminando esa falta de coordinación que a veces se dan entre las distintas competencias.
Porque cada comunidad suele tener un tipo de problema o de claro, animal envenenado.
Incluso de cara a aplicar esa legislación es muy complicado, porque hay veces que tienes un plan para luchar contra el águila imperial, para la desaparición, pues debe contemplar una serie de medidas, unas zonas que son especialmente sensibles. Si hay una denuncia contra un coto, pues hay algunas comunidades autónomas que ya tienen su plan de cortar la actividad de ese coto, tomar medidas cautelares. Pues todo eso varía entre las distintas comunidades autónomas, y tanto es así que en casos como en Castilla y el Castilla-La Mancha ha habido algunos casos en los que se han cerrado, pero en 10 años pues ha habido 2 o 3 sentencias, siendo que casos de estos están surgiendo casi cada mes. Con lo cual, pues al final tenemos problemas de que en cuestión de 10-12 años, pues los datos cantan, son 410 buitres negros envenenados, 719 milanos reales, 205 alimoches, o sea, son cifras realmente importantes para un país que se supone desarrollado, que se supone con legislación aplicada y aplicable, y que es nuestra responsabilidad de cada Europa, y Europa nos dice, bueno, ¿qué pasa en España? Que no os ponéis de acuerdo. Bueno, pues con esta guía intentamos dar una herramienta para que se trabaje un poco más coordinadamente, por lo menos ante ese problema.
Una guía que habrá quien piense que es un tirón de orejas, que al fin y al cabo es un tirón de orejas, pero que ojalá no tuviéramos que utilizar, pero como es necesario, como bien dice Jesús, pues hay que dar presente para que todos aprendamos, y especialmente pues la administración. Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un placer.
Es lunes 20 de mayo, quedan minuto y medio para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. El tiempo está revuelto, abrígate, paraguas, chubasquero e intenta ser feliz para empezar así la semana.